Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Más negocios, mi nombre es María Dolores Arias. ¿Y cómo va? Está en las compras de fin de año, ya en las últimas compras. Respire profundo, respire, recuerde esa técnica del 6-4-6, 6 respiro, 4 sostengo, 6 exhalo, porque el tráfico debe estar bastante complicado en la ciudad. Y ya ni le cuento, aunque no vaya manejando en los centros comerciales, también respire profundo. En el supermercado y en las colas, también respire profundo, porque pues así está últimamente todos los lugares de compras. Así que vamos a iniciar nuestro especial de fin de año. Muchísimas gracias por compartir nuestra transmisión y muchísimas gracias por acompañarnos. Y precisamente hablando de compras, pues hicimos un programa con Alejandro Cuellar, donde nos hablaba acerca de cómo provocar la compra. Y una de las preguntas que le decía es que entonces era la venta. Y me dijo, no, es diferente provocar la compra a provocar una venta. Y me quedé pensando, así como usted tal vez lo está haciendo en este momento. Así que escuchemos qué nos dijo durante esta entrevista. Hoy vamos a hablar acerca de cómo provocar esa venta, cómo provocar esa compra en nuestros clientes. De eso vamos a platicar con nuestro invitado Alejandro Cuellar, quien ya se encuentra en los estudios de Libertópolis. Primero, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí de nuevo.
Gracias. ¿Provocar la compra o la venta?
Provocar la compra.
Provocar la compra.
Sí, es que soy muy malo vendiendo. Ajá. Entonces, pero soy muy bueno haciendo que la gente compre. Es menos trabajo.
¿Y cuál es la diferencia?
La venta empieza cuando el cliente no quiere comprar nada. Ahí es cuando empieza la compra. Y fíjate que hay un porcentaje. Brian Casey dijo una vez que cuando el cliente te ve, él en 30 segundos decide si va a hacer algo contigo, una negociación o una compra, ¿no? Por tu aspecto. Y luego, a nivel interno, sabemos que hay una fórmula que es 2/6, que en 2 segundos tienes que, el tiempo que tienes para entrar en rapport, en sintonía con esa persona, y en 6 segundos el cliente ha decidido si va a comprar o no, inconscientemente, pero ya sabe si lo va a comprar. Entonces, una de las normas en este proceso, que es un modelo creado por Elizabeth y por mí, ¿de acuerdo? Hay una norma que dice, el cliente está ahí afuera, ¿dónde estás tú? No sé si les ha pasado algún día, ¿no?, que han ido a un centro comercial y van a una parte de electrónica, por ejemplo, y están todos jugando a la PlayStation, ¿no? Entras y nadie te hace caso. Uh-huh. Han perdido, porque desde fuera el cliente dice lo que va a comprar y qué es lo que quiere, y nadie lo mira. Nadie lo mira, y es verdad, ¿eh? O sea, hace un montón de gestos, ¿de acuerdo?, para saber si lleva dinero, qué es lo que quiere, y luego entrar al establecimiento. Solo que hay que esperarle donde él mira por primera vez, pero como nadie está pendiente de él.
O sea que, por ejemplo, en ese ejemplo que sería para retail, los vendedores debieran estar muy atentos a qué pasa en la vitrina, ¿no?
Claro, los vendedores tienen que estar trabajando, no pueden estar jugando, y tienen que estar mirando hacia afuera, ¿de acuerdo? Y el cliente, él hace gestos, o sea, pasa por delante de la vitrina, ¿no?, y ve algo y se para. Y entonces hay un proceso que es el círculo, que le llamamos nosotros el círculo vicioso, que es un pensamiento, o sea, hace la observación de lo que quiere, hay el pensamiento, empieza él a pensar, viene la crítica, luego viene la duda, otra vez el pensamiento y otra vez la observación. En ese proceso, el cliente, si va a comprar, se toca la cartera inconscientemente, se arregla la chaqueta, se mete las manos en los bolsillos, la mujer aprieta el bolso, ¿de acuerdo? Y cuando decide, entra, pero no va directo. Por ejemplo, si yo quiero comprarme un ordenador, un laptop, no voy, cuando entro miro dónde está la sección de laptop o electrónica, ¿sí? Pero me voy a otro lado. todo es inconsciente, ¿de acuerdo? Y entonces ese es el proceso. Todo salió de... Yo estaba observando, porque ese es mi trabajo, observar, uh-huh. observar. Y un día leía un poema de Mario Benedetti que decía que... Mario Benedetti, el escritor uruguayo, ¿no? Y decía que en la vida, para tener buenas relaciones personales, deberíamos eliminar los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Y es exactamente lo que hace el cliente.
Por lo que voy entendiendo, uno de las habilidades que debe tener alguien que se dedica o que está interesado en las ventas o en ayudar a las compras, es tener una capacidad de observación y poder leer ese lenguaje corporal.
Sí, sí, sí. Es que si no, es como luchar contra el cliente, ¿sí? El cliente quiere comprar algo, y luego veremos que hay un triángulo, el triángulo de la compra. El vendedor no existe en ese triángulo, ¿de acuerdo? Está el comprador, está el producto y está el metaproducto. El cliente compra algo, pero no es importante el producto. Lo que es importante para el cliente es lo que le produce tener ese producto, que eso sería el metaproducto.
¿Esto aplica para los clientes de retail, para los clientes al menudeo, los que están en las vitrinas, los que van allá, o igual aplica para... Porque muchas veces dices, no, lo que pasa es que hay clientes que buscan las características técnicas de una maquinaria. ¿O aplica igual?
Aplica para todo el mundo. Aplica. Imagínate que es la característica de una maquinaria. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que quiere esa persona? Te puede decir, bueno, que la máquina funcione, que sea productiva, que sea segura. Si consigue todo eso, esa máquina, al precio que él quiere, ¿cómo se sentirá usted? Entonces, vamos indagando qué es lo que quiere el cliente. La mayoría de los vendedores no le preguntan nada a los clientes. El cliente viene y dice, quiero un laptop, quiero este traje. Y ya no le preguntan nada más. Entonces, lo único que le pueden preguntar es si está cómodo, si va... Pero no se interesan por el cliente. Muy poco. Nadie le pregunta, ¿para qué lo quiere? Porque parece una pregunta obvia, ¿no? Que me quiero comprar un laptop, ¿para qué lo quiero? Pues para trabajar con él. Pero al cliente se queda pensando realmente para qué lo quiere. Y a partir de aquí se habla, pero no hablamos del producto. Hablamos de sus necesidades, de lo que quieren. Tanto que le podríamos vender más caro un producto. El mismo producto que un vendedor normal y corriente puede vender ese producto más barato, nosotros podríamos venderlo más caro.
Y hablamos acerca de, dices, puedo provocar la compra, pero no la venta. Y hablabas al inicio también que muchas veces decimos, no soy bueno para las ventas, pero si empezamos a pensar que soy bueno asesorando para hacer una compra, le cambia totalmente
sí. La
forma de pensar.
Mira, la diferencia es básica. Cuando yo me centro en provocar la compra, hablo poco. Pregunto y el cliente va hablando y te va diciendo. Pero cuando yo me centro en vender, ¿de acuerdo? El vendedor habla mucho. Y luego hay una parte que es importante. Lo que me dicen los alumnos, por ejemplo, dame tips para cerrar una venta y cómo se tratan las objeciones. Desde provocando la compra, las objeciones son una llamada de auxilio del cliente al vendedor. Cuando pone una objeción es que él no sabe que cómo tomar la decisión o no sabe bien qué puede hacer. Entonces es como si le estuviera pidiendo al vendedor, oye, ayúdame, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que me dicen, ¿cómo haces tú los cierres de ventas? Yo nunca cierro las ventas, las dejo abiertas. Neurológicamente cerrar la venta, yo he conseguido cerrar la venta, pero cuando vuelvo a venderle otra vez al mismo cliente, como mi cerebro entendió, mi mente entendió, he cerrado la venta, tengo que volver a hacer todo el proceso. Así que dejamos abiertas las puertas. Y la negociación es permanente. ¿Pero qué ocurre? Le vendo a un cliente. Si yo estoy en una tienda, viene alguien, compra y se va. ¿De acuerdo? Pero si lo ha atendido bien, esa persona vendrá para que yo la atienda. Pero si ahora voy a puerta fría, voy a un establecimiento, voy a un director y le hago una venta, ¿de acuerdo? O sea, él compra el producto, mis servicios, que es una de las cosas más difíciles que me dice la gente. ¿Cómo se venden los servicios? Pues como lo he vendido yo, ustedes están aquí, así que fíjense cómo se lo he vendido, ¿no? Entonces, cuando yo voy, él compra ese producto, ¿de acuerdo? Después, yo le llamo. Ya no es, ya le vendí y me voy. No, le llamo y si paso, le digo, oye, ¿tienes tiempo y tomamos un café? Y no le hablo. No le hablo de nada de ventas. No le hablo de nada de productos. Y es divertido porque a veces baja un... Bueno, ¿qué me vas a vender? No, quiero tomar un café contigo, no te quiero vender nada. ok, ¿cómo están? Y le pregunto por la familia, hablamos. Y la persona muchas veces me dice, ¿pero qué me quieres vender? No, si no te quiero vender nada. No puede ser. ¿Quieres venderme algo? No, quiero verte simplemente. ¿Pero no tienes nada nuevo? Sí, tengo nuevo. ¿Y por qué no me lo quieres vender? Porque quería hablar contigo solamente. Y él mismo te dice, oye, véndeme. ¿De acuerdo? Es divertido. Pero es... Para nosotros la compra es como una relación cuando estamos hablando con las personas y nos interesamos por su vida. No es solamente te voy a vender y tú te vas y yo me voy y ya está. Es una relación. Y en esas relaciones es donde se produce la magia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber escuchar lo que realmente quiere el cliente. Una, manteniendo la mente tranquila y no teniendo la respuesta ya preparada. A veces le preguntamos al cliente para algo y antes de que él termine la frase, nosotros ya le estamos preguntando. O sea, realmente no escuchamos, oímos. Oímos que la otra persona hace ruidos. Bla, 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 bla. Y nosotros ya tenemos la respuesta, ¿sí? Y la otra es, tenemos que dejar nuestro ego y solo trabajar con el ego del cliente. ¿De acuerdo? El vendedor tiene como, ah, le vendí a este. ¿Sí? No, no. Este es la persona más importante de nuestra vida en este momento. Y lo tenemos que tratar así, como la persona. Eso no quiere decir que el cliente siempre tenga razón, pero sí que es una persona que está hablando con nosotros. Y es una persona que nos ha recibido. Si nos recibe, es que quiere comprar. Escucharle quiere decir que tenemos que escuchar lo que dice y cuando le vamos a preguntar tenemos que utilizar sus mismas palabras. No podemos utilizar otras palabras. No podemos estar pensando en los objetivos míos, ¿sí? Estar pensando, uff, le tengo que vender porque hoy no estoy cumpliendo el objetivo, porque entonces ya no estoy con el cliente, estoy con mis problemas, ¿de acuerdo? No puedo estar pensando en el cliente, en él quiere comprar esto y yo le quiero vender lo otro, porque entonces ya no estoy con el cliente. ¿De acuerdo? Estar con el cliente y la escucha activa es que yo le pregunto sobre lo que él dice, no sobre lo que yo tengo en mente. ¿De acuerdo? Escucha activa no es simplemente estar oyendo ahí y no decir nada. Es utilizar sus gestos, entrar en rapport, entrar en sintonía con esa persona y entender que esa persona, en ese momento no hay nadie más importante para nosotros que él. Y que lo tenemos que atender. Y que no hay clientes que sean difíciles, o que clientes que son muy pesados, o clientes que... No, no, son personas que nos han abierto sus puertas y nos están pidiendo algo, y nosotros estamos ahí. Porque hay una idea. Uh-huh. Si te dedicas a las ventas es que no sirves para otra cosa. ¿De acuerdo?
Aunque okay. Sea de ventas, trabaja aunque sea de ventas, incluso sí. Hay hasta eso, ¿verdad?
Pues ahora miren, quitemos los médicos de la sociedad. La sociedad seguirá adelante. Quitemos cualquier profesión, seguirá adelante, pero quitemos a los vendedores y esa sociedad desaparece. Porque la evolución del ser humano, una de las causas fue que el sapiens supo vender cosas que no eran necesarias. Conchas, porque tenía la parte mágica y se hacían collares de concha y las vendían al otro pueblo o las intercambiaban. Eso hizo que el Homo sapiens, una de las cosas, que avanzara.
Claro, al final el comercio y el intercambio fue lo que hizo que mejoráramos nuestra calidad de vida.
Algo para terminar. Es bien sencillo. Si escuchas al cliente, el cliente te da todas las estrategias para que él compre. Es bien sencillo. Solo es una cuestión de escucharlo. Y escucharlo quiere decir, en nuestro caso, visual. O sea, ver lo que dice, escuchar lo que dice y sentir al cliente. Y que él nos sienta próximos.
Escucharlo con atención.
Sí.
Activamente.
Pues ya sabe, lo más importante es poner atención a lo que le están diciendo, porque ahí le están dando todas las claves.
Y espero que haya sacado buenos tips de lo que nos dijo Alejandro Cuellar con respecto a provocar la compra para su empresa y su negocio. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar con nuestro especial de fin de año en Más Negocios.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Hola, soy Sofía Hegel de Más Negocios. En esta Navidad te quiero desear todas las bendiciones del mundo y que tus sueños se hagan realidad a través del propósito que tienes en esta vida. Te deseamos de verdad un año 2019 que termine con todo lo mejor y un inicio de año 2020 con todas las ganas para empezar.
Libertópolis, ideas con valor.
Regresamos al especial de fin de año de Más Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y vamos a, pues, en este año hicimos una entrevista a Gerald O'Driscoll Jr., quien recibió el doctorado honoris causa en la Universidad Francisco Marroquín, y hablamos acerca del índice de libertad. ¿Qué es el índice de libertad? ¿Por qué la corrupción está relacionada con mayor o menor libertad? ¿Cómo incide esto en la economía y el desarrollo de los países? Escuchemos qué nos dijo. Estamos ya en Más Negocios y nos acompaña Gerald O'Driscoll Jr. y tenemos la suerte de tenerlo de invitado. Él ha venido a recibir un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Francisco Marroquín. Él es senior, asociado senior del Cato Institute. Es experto y es un experto que ha sido consultado y mencionado en la parte de la política monetaria y además en los temas financieros. Fue director del Centro de Internacional de Comercio y Economía del Heritage Foundation y fue el editor senior del índice de libertad económica que muchas veces hemos comentado aquí en los programas, que es publicado por la Heritage Foundation y The Wall Street Journal. Ha enseñado en diferentes universidades en California, en la Universidad de California, así como en Iowa y también en Nueva York. Y pues tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros. Queremos hablar acerca de, pues también esto incide en la economía, y hablar acerca de este índice de libertad económica, que él fue editor senior de este índice por mucho tiempo. Y la primera pregunta iría con respecto a ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a este índice? ¿Por qué hay unos países que lo hacen bien o por qué hay unos países que están mejor que otros? ¿Cuál creerías que es la principal diferencia?
Well, when I was doing it, there were 10 factors, and there were things like the rule of law, a monetary variable which measured low inflation, or if a country did well, it's because they had low inflation, and corruption. I always thought that was very important, and we used the Corruption Perception Index of Transparency International for the countries that they had a number for. And there weren't many countries that were corrupt that did well. That kind of undermined the other factors. But rule of law and government involvement in the economy, regulations, taxation, of course, and countries that did consistently well across all or most all of the 10 categories had a good freedom score, and they tended to be economies that grew the fastest over time. And there were perennial countries that are in there: Hong Kong, Singapore, the United States, Switzerland, some of the Scandinavian countries. And if you look at their history, they are high-performing economies. We noticed that most economies that are open to trade do well in the other factors. And I think the reason is, if you want to be successful in international trade, you've got to have good rule of law. You can't have a high-inflation economy. You can't be corrupt. And so trading nations tend to do well.
Okay. Dice Jerry que cuando él estuvo a cargo del índice, tenían 10 factores en los cuales medían, comparaban los países, y factores como el estado de derecho, si tenía una regla monetaria con relación a la inflación, que uno de los factores más importantes, según Gerald, es que es el tema de la corrupción, que ellos en el índice utilizan para este datos el índice de percepción de corrupción que tiene la Organización Transparencia Internacional para los países que lo tienen, y que generalmente este es uno de los factores más importantes, que mientras más corrupción se percibe que hay en un país, menos libertad económica y menos desarrollo hay en ese país, así en el largo plazo. Pero también veían otros factores como el involucramiento del gobierno en la economía, el nivel de impuestos, y al final la conclusión a la que llegan es que los países que tienen una mejor calificación en todos estos factores generalmente tienen una economía que crece más rápido, tienen una economía más próspera. Y eso se ve en el largo plazo, y por ejemplo menciona que hay varios países que siempre estaban en el índice, estaban liderando el índice, como Hong Kong, Estados Unidos, Suiza y algunos países escandinavos, y que si uno ve históricamente, estos países son países también que han crecido mucho sus economías. Entonces que sí, en el largo plazo hay una relación entre estos factores y el crecimiento económico. Otro tema muy importante, según Gerald, es de que es el tema del comercio. Los países que están más abiertos al comercio generalmente son también de los que más prosperan, y eso tiene que ver mucho porque para que puedan estar muy abiertos al comercio, pues tienen que, generalmente tienen que estar, salir bien rankeados también en los otros temas, ¿verdad? De que se respeta el Estado de Derecho, de que no hay tanta corrupción, de que no hay tantos impuestos. Y entonces al final, otra de las conclusiones era esa, de que los países que están más abiertos al comercio generalmente también son de los que más prosperan en el largo plazo.
Mencionaste varios factores, pero no mencionaste el gasto público.
Well, the public spending affects everything else, too, because public spending, it's the spending that determines the impact and influence of government in the whole economy, because government spending, in effect, takes resources from the private sector and redirects them to whatever the government's spending on. Taxes are just how you finance it, and you can finance it with current taxes, or you can finance it with deficits, which are future taxes. But the spending is, this is a point Milton Friedman always argued, and I think is correct, it's the spending that is the measure of the government's impact in the economy. And if you can't, if you don't control government spending, you won't, you'll lose control over fiscal policy. Nobody, eventually, at some level of spending relative to the size of the economy, people don't want to pay for it with current taxes, so then you start running deficits, and then you pressure the central bank to print money, and now you have multiple problems going on.
Sí, dice Gerald que por supuesto el tema del gasto público es uno de los factores más importantes, que el gasto público tiene que ver en todo lo demás de la economía, que es básicamente que el gobierno a través de los impuestos se apropia de dinero de las personas y de las empresas, o sea, del sector privado, y lo redirecciona hacia los objetivos que quiere, que desea plantear, que tiene como filosofía el gobierno. Pero que él sí está convencido, al igual que lo decía Milton Friedman, siempre lo decía Milton Friedman, de que el nivel de gasto público es directamente proporcional al nivel de intervención del gobierno en la economía, y que generalmente mientras más grande va siendo, más complicado se va haciendo, porque llega un momento donde ya no se puede financiar solo con los impuestos, y entonces financia con déficits, y que los déficits al final son impuestos futuros, ¿verdad? Entonces están los impuestos que se pagan actualmente y los déficits, que son impuestos que se van a pagar más adelante. Y luego cuando ya empiezan a haber déficits y entonces ya tiene que involucrarse el Banco Central a comprar la deuda, y entonces ya se van complicando y se van haciendo varios problemas adicionales. Así que sí, el nivel de gasto público en la economía tiene una influencia. Le estoy preguntando que si entonces se podría hacer un símil de que mientras más gasta un gobierno, peor va a estar el país en el largo plazo, y que mientras, y por el otro lado, mientras menos gasta un gobierno, mejor va a estar en el largo plazo?
The simple answer is yes. In principle, there are things that governments can do that benefit the economy. It's called spending on public goods. Now, economists, the concept is easy. This is goods that it's difficult for the private sector to produce, and that have benefits that go beyond the individual. Education is a classic example of that, especially basic grammar school education. And
infrastructure?
And infrastructure, roads, so forth and so on. Now, most examples, including the ones I just used, really aren't It's not necessarily that the government does it. I mean, you can have private schools, and in poor countries, in Africa and elsewhere, the government schools are horrible, and the poor people fund, through their meager means, private schools so their kids will really get educated. So what I'm trying to say is there are things the government can do that can be beneficial, and so that spending isn't a problem. But this tends to be minimal, and the governments don't tend to do it very well.
Entonces dice Gerald que la respuesta sencilla a mi pregunta es que sí, mientras menos gasta un gobierno, mejor va a estar el país, y mientras más gasta un gobierno, mejor, peor va a estar el país. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan cosas en las cuales los gobiernos sí pudieran y debieran invertir, como por ejemplo, dice que el argumento clásico es de que, bueno, hay cosas que es muy difícil para las personas en lo privado hacer, y que entonces en ese caso, pues podría ser una opción que lo haga el gobierno, como por ejemplo, y menciona que el ejemplo principal que ponen siempre es el de la educación, especialmente en los niveles de primaria, y también el tema de infraestructura. Sin embargo, sí hace la salvedad de que eso de que sea algo que el gobierno podría hacer, no necesariamente quiere decir que sea algo que debiera hacer, porque al final hay muchos ejemplos, y especialmente en los países que hemos mencionado, donde se ha hecho de manera privada, incluso hasta en otro sentido, por ejemplo, en muchos países en África, donde la gente vive en condiciones muy malas, pues resulta que también el sistema educativo gubernamental es muy malo, y entonces al grado que la gente, aún en los pueblos más pobres, han encontrado formas de financiarse ellos mismos su propia educación y les ha ido bien. Y entonces también termina Gerald de que aún lo que podrían hacer los gobiernos, generalmente hay que tratar de que sea lo menos posible, porque generalmente nunca lo hacen tan bien como se podría hacer de otra manera.
Regresamos del especial, gracias. Espero que les haya gustado esta entrevista. Y cuando regresemos del corte, vamos a profundizar en las recomendaciones que le haría a los políticos para mejorar este índice de libertad económica y cuáles son las oportunidades que se están presentando en la región. De eso platicaremos cuando regresemos del corte.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Soy José Fernando Arellano Huer, y en este nuevo año que está por comenzar, los invito a que persistamos en esta tarea individual que consiste en romper las cadenas de la sinrazón y de todas las contradicciones que atan nuestra mente, y a seguir luchando por una sociedad más libre. ¡Feliz Navidad!
Libertópolis. Ideas con valor.
Regresamos al especial de fin de año, y como les estaba comentando, hicimos una entrevista al doctorado, a quien recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín, Gerald O'Driscoll Jr., con quien estamos hablando o vamos a hablar sobre el índice de libertad económica, pero también ahí nos contó con respecto a qué recomendaciones haría para mejorar este índice y además cuáles son las oportunidades que hay en el país con respecto a la región. Escuchemos qué nos dijo. Y ahora queremos hablar acerca de si fueras asesor de un gobierno que no le va muy bien en el índice de libertad económica y tuvieras que decidir de estos factores a cuál dedicarle los esfuerzos, ¿cuál le aconsejarías que se enfocara?
Well, it would depend, it would depend on the government and where they were doing badly, and I would usually start with doing well, better in those areas. And if they are doing well in a particular area, then I would say reinforce that. Don't slip back on that. But I think that I've been here for a few days, and I've been visiting with professors and students over at Francisco Marroquín and with some policymakers. And the question I asked about Guatemala is, why doesn't it create a free port? The free port doesn't have to be a port. It could be your airport could be a free port. This is a good way for a country to integrate better into the world economy. And to be honest, people are worried about Mexico under AMLO. And what if he introduces bad policies? Why shouldn't Guatemala be in a position to pick up trade that is lost with Mexico? And perhaps to have some manufacturing here. That's very practical.
Dice Jerry que depende mucho de, y dice, si es así, depende mucho de cuál sea la posición de este gobierno, que le preguntara su consejo, y pero que en general él vería en cuál de estos 10 parámetros está mal rankeado el país y aconsejarle que se enfoque en mejorar esos indicadores y ver en cuáles está bien rankeado y que esos se lo refuerce para evitar de que puedan retroceder. Que eso sería así a grandes rasgos lo que recomendaría, porque al final sí es un promedio de todos estos indicadores lo que da una idea de cómo se va a desenvolver ese país en el largo plazo. Luego, en el caso particular de Guatemala, dice que pues como ya tiene varios días de estar aquí en Guatemala y ha tenido la oportunidad de compartir con profesores y estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín y adicionalmente ha podido conversar con varios funcionarios e influenciadores aquí en Guatemala. Él cree que una de las cosas importantes que se debería de hacer aquí en Guatemala es establecer puertos libres, en el sentido no necesariamente de que sea un puerto, que puede ser el aeropuerto, dice, pero básicamente entiendo que se refiere al concepto de zonas francas, para integrarnos mejor a la economía global. Y él pone el ejemplo de México, donde muchas personas están preocupadas de qué va a pasar bajo el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y que en ese sentido Guatemala podría ser una opción viable para muchas empresas para venir a instalarse aquí en Guatemala, si ya no lo van a poder hacer en México, por ejemplo, y que él considera que se debiera de aprovechar esa oportunidad, pero que tiene que hacerse a través de un buen sistema de zonas francas.
I once had a dinner in the United States with two Mexican parliamentarians, one right of center, one left of center, and we were talking about this issue for Mexico. I said, forget the United States. I'm not going to tell you anything about what we do. I said, if you want to look at a country that reformed dramatically, was Ireland. I said, now you have a small Catholic country. See what they did, and you do the same thing. And I won't say a word to you about the United States because I know that can be counterproductive.
So I just didn't get the country?
Ireland.
Okay.
Ireland, yes.
Dice que hace algún tiempo tuvo una cena con un par de congresistas mexicanos. Uno era así de la derecha y otro de la izquierda. Y él pidiéndole también consejos, él decía, bueno, no les voy a decir absolutamente nada de Estados Unidos, sino que les voy a poner otro ejemplo que ustedes pueden ver y que pueden seguir, un país pequeño que ha hecho muchas reformas y se refiere específicamente a Irlanda, y vean lo que ha hecho Irlanda y vean cómo, que es un pequeño país católico, y vean cómo pueden tomar ejemplos de lo que ha hecho Irlanda.
What can learn us without what can learn us about Irlanda? What is the lesson that Irlanda can teach
us? They started with an advantage. The only benefit they got from having been a colony of the British was a solid legal system, rule of law, okay. Justice, courts, fair courts, and but they had a lot of regulations, and the government spent unwisely. And they were exporting, and not unlike what is happening in Latin America, they were exporting the young people. They did have a really good education system, and of course they spoke English. So now you have this population, you're educated, speak English, and there's no economic opportunities. Taxes were too high, regulation, well, not so much regulations, but taxes and the government just was not spending wisely. So for a long time, their leading export was what economists call human capital, namely an educated population. And then the government did a series of reforms, and they became what is known as the Celtic Tiger. And all of a sudden, they had very high growth rates. Now, they were aided in this by joining the European Union. And relative to their, I mean, the EU has many faults, but the Irish had to get into conformity with standards and they adopted the euro, which for them was good because the Irish pund was a weak currency. And it was a series of reforms, but it was done fairly rapidly. So from 70s being a laggard in Europe, by the 80s they were a leader in Europe.
Le preguntó a María Dolores que qué fue los ejemplos que podemos aprender de Irlanda, y él comentó un poco cómo era Irlanda, en donde era un país que dice que lo único bueno que le dejó haber sido colonia de Inglaterra fue un buen sistema jurídico, un buen sistema de rule of law, donde funcionaban muy bien las cortes. Pero que, aparte de eso, pues tenía muchas regulaciones, muchos impuestos, y realmente era un país con poco crecimiento. Sin embargo, por cierto, tenía un muy buen sistema educativo, y entonces resulta que lo que más producía era jóvenes que estaban muy bien educados y que sabían inglés, porque ahí se habla inglés, pero que realmente no había oportunidades. Entonces, al igual que sucede en mucho de Latinoamérica, resulta que durante mucho tiempo su principal producto de exportación era capital humano, ¿verdad? Que eran estos jóvenes que se tenían que ir a otras partes porque no encontraban trabajo en Irlanda. Luego vino una época de reformas en donde redujeron los impuestos, redujeron las regulaciones, y fue cuando empezaron a unirse a la Unión Europea, lo que en el caso de Irlanda le sirvió para establecer estándares muy altos, que dice Gerald que la Unión Europea tiene muchas cosas malas, pero una cosa buena era que los obligaba a cumplir con ciertos estándares. Entonces eso hizo que la economía de Irlanda empezar a mejorar. Adicionalmente también se hicieron parte de la zona euro, que también fue bueno para ellos porque la libra irlandesa parece que no era una muy buena moneda, y todo eso se volvió en una atracción de inversiones, lo que hizo que, a pesar de que durante mucho tiempo era uno de los países más retrasados de Europa, a partir de cierto momento, a mediados de los 80, se empezó a convertirse en uno de los ejemplos de Europa, y llegó a convertirse en lo que se le denominó después como el tigre céltico.
Así es. What undid Ireland was they were caught up in the global financial crisis, but their story was a bit different from other countries in Europe. They had no deficit problem. They had no government debt to speak of as a percentage of GDP. But the Irish politicians were connected to the construction industry. And because of that, the banks felt they could lend. And they lent too much to the Irish construction industry. So Ireland's debt crisis was entirely private sector debt that happened because of too close a relationship between the banking sector and the construction sector. So there's a lesson in that, which is if you have a central bank, its supervisory function is important to make sure that the banks aren't lending. Now, Ireland, because it's part of the euro, doesn't have a central bank, but it's obvious that their bank supervision was lax.
Ya cuenta el ejemplo de lo que sucedió durante la crisis del 2008, la crisis financiera, que en el caso específico de Irlanda resulta que no tenía mayores déficits fiscales, o sea, no tenía deuda así del gobierno que fuera problema, pero sí tenía un problema de que los políticos generalmente estaban relacionados con la industria de la construcción, y los bancos habían bajado sus estándares en cuanto a los préstamos a la industria de la construcción, entonces estaban demasiado vinculados, y el hecho de que estar ya dentro de la zona euro, que implica que no tiene un banco central, y que una de las funciones de los bancos centrales sí es la de estar verificando la salud de los bancos, en el caso de Irlanda pues era bastante laxa en ese momento, precisamente porque no tenían un banco central, y entonces eso se prestó a que mucha de la crisis en Irlanda era básicamente con deuda privada, no deuda pública. Le pregunto que, ¿qué le, de lo que ha conocido recientemente en Guatemala, qué consejo le podría dar a los emprendedores y empresarios guatemaltecos, especialmente con relación a esa oportunidad que él ve con relación a la situación futura de México?
Well, the only idea that I had thought through was this idea of a free port. But I think that you want to make sure that your regulation of business is not more severe than Mexican regulation of business. In other words, you've got to get some kind of advantage on multiple fronts. And I think that regulations can are really, heavy regulation is really an inhibition to economic growth. One of the reasons that U.S. economic growth, the growth rate picked up after Trump was he kept his campaign promise. He said, for every new regulation at the federal level, I'm going to get rid of two regulations. His actual, what he actually did is he got rid of four regulations for every new regulation. He basically undid the whole and Obama legacy of heavy regulation. And what I'm told is that at least in some states, they said, well, the states said, well, the feds are lightening up on regulations, so we should too, so that it's had a spillover effect down the road. So one thing that is very, there's a block to starting new businesses, that people of modest means who want to start new businesses and want to open a business, getting licenses to do business and having to pay high fees. I was once asked by a Greek minister right after their crisis, to be specific, and I said, here's the deal. Everybody should be able to start a business online, and it shouldn't take more than 2 days, and it should be cheap. The license should be something like, it was Greece, so I said 25 euros. 25 euros online, you can start the business 2 days later. And if other government agencies want to have information about you, they need to go to the government agency registered instead of each agency sending somebody into your new establishment and harassing you from getting your business started. I am very, very much influenced by Milton Friedman. I'm very much against occupational licensures.
Dice ya que pues no ha tenido mucho tiempo de pensar mucho más allá de lo de la zona franca. Pero sí considera de que una de las cosas muy importantes es de que se debe de reducir las regulaciones y en particular las regulaciones con relación a las empresas, y que en ese sentido por lo menos debiéramos de tratar de estar de ser más competitivos que en México, lo que quiere decir tener menos regulaciones que las que tienen en México. Y él pone ejemplo de lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, donde una de las razones por las cuales se ha incrementado la tasa de crecimiento de la economía en los 2 años, así después de Trump, es porque Trump mantuvo su promesa de campaña, y una de sus promesas de campaña era que él dijo que por cada nueva regulación en que se emitiera, regulación federal, él iba a eliminar 2 regulaciones. Y resulta que hasta fue más allá, porque realmente el récord que tiene en estos 2 años es que por cada nueva regulación federal que se ha impuesto en Estados Unidos, él ha eliminado 4 regulaciones federales, o sea, la tasa es así muy, muy alta. Y que adicionalmente resulta que muchos estados, recordemos, estas son regulaciones federales, en muchos estados en Estados Unidos también dijeron, bueno, si el gobierno federal está quitando esas regulaciones, pues nosotros también quitémoslas, y eso entonces ha tenido un efecto multiplicador en Estados Unidos. Dice que en una ocasión, poniendo otro ejemplo, en una ocasión le preguntó a un político de Grecia que qué podían hacer en Grecia para salir de la crisis en la que estaban hace algunos años, y que él le dijo, bueno, lo mejor que podían hacer era reducir las barreras de entrada para que la gente con pocos recursos pudiera empezar nuevas empresas. Y que entonces él le dijo, bueno, lo que deberían de hacer es poner que toda la que una empresa pueda, que cualquier persona pueda iniciar una empresa en línea, o sea, solo poner su meterse en un sitio y meter ahí toda la información, y que costara no más de 25 euros en todas las licencias, y que en dos días pudiera ya empezar a operaciones, y que todas las demás agencias del gobierno quisieran tener que ver con esas nuevas empresas, pues que tuvieran que hacerlo a través de la entidad esta donde se suscribe en línea a las empresas, y que si con eso que se lograra, habría muchas posibilidades de que muchas nuevas empresas empezaran. Entonces, que una de las recomendaciones que él da es precisamente eso, de bajar las barreras de entrada para poder poner empresas.
So I'll give you a real life example from my home state of Nevada. In Nevada, hairstylists have to be licensed, and it's an expensive and course that takes time. But hairstylists don't want to be shampooing hair because that's a low skill use of their time. So they want to have assistants, shampooers, just to do the shampooing while they're styling someone else's hair. Then they come over and style the second person's hair. But in Nevada, the shampooist has to take a cosmetology license. Now, of course, this is insane because now she doesn't want to be shampooing. She wants to be hairstyling. So, the shampooing is an entry-level position. And so the cosmetologists want the end of licensing for a shampooist. And people who want to enter at that level want not to have to have a license. And I didn't do the work, but somebody figured out that the things a shampooist needs to learn, like they will handle certain chemicals that are somewhat dangerous. So they need about a two-hour course online that should be very inexpensive. And then they can enter. And as someone pointed out to me early on, shampooists, these low-skilled entry positions tend to be women and minorities. So the licensure requirement is hitting disproportionately groups that we're trying to stop the discrimination against. So it's both a right and a left issue. It's a fairness issue. But it's also an economic growth issue. I'd like to get rid of the license for the cosmetologists too, but I'm realistic.
Y dice Gerald que nos va a poner un ejemplo de algo sencillo pero muy realista que sucedió en el estado donde él vive, que es el estado de Nevada. Y entonces pone el ejemplo de las personas que hacen peinados, estilistas, que tienen que tener una licencia para poder ser estilistas. Pero resulta que las personas que son estilistas y que van a peinar a la gente no quieren dedicar su tiempo en lavarle el pelo a las otras mujeres, ¿verdad? Entonces quieren contratar a alguien con menores conocimientos para que se dedique a lavarle el pelo a la gente en lo que ellos se dedican a hacerle el peinado. Pero resulta que, según la regulación en Nevada, el que va a lavarle el pelo a la gente también tiene que tener una licencia de estilista. Entonces dice que es absurdo porque si ya pasó toda la capacitación para tener su licencia de estilista, no va a querer estar lavándole la cabeza a las personas, sino que va a querer estar haciendo peinados, ¿verdad? Entonces hicieron todo un cambio en la legislación, hasta un amigo de él fue el que participó, en lograr quitar la licencia, los requerimientos de licencia de estilista para quien iba a lavar el cabello de las personas. Y al final lo que concluyeron es de que simplemente, como sí tiene que tener algún conocimiento de químicos y todo, pues que las personas que iban a lavar el cabello tenían que pasar un curso en línea de 2 horas y con eso ya podían entrar a ese trabajo. Y entonces parece algo tan sencillo y absurdo, pero dice, al final generalmente las personas que iban a lavar el cabello eran personas de pocos ingresos y que generalmente eran así de minorías, y entonces resulta que era hasta un tema hasta de beneficio para las minorías, con lo cual tuvieron que hasta pasarlo en la ley para hacer ese cambio. Pero es algo tan sencillo, pero que deja ver cómo todas estas regulaciones lo que hacen es complicar el desarrollo, ¿verdad? Y dice Gerald, él preferiría que tampoco los estilistas tuviesen que tener su licencia, pero es realista y que por lo menos que se quite el de la licencia para quien va a lavar el cabello.
Muchas gracias, Gerald. El tiempo se nos ha ido rápidamente y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros y tu generosidad con tu tiempo y tu conocimiento.
Muchas gracias.
Thank you very much and thank you for your time.
Thank you.
Vamos a ir al corte. Recuerda, estás escuchando el especial de fin de año de Más Negocios. Muchas gracias por compartir nuestra transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos y regresamos.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Les habla Marta Yolanda y mi deseo para todos ustedes en estas fiestas de fin de año es que aquellos que se lo han ganado, porque eso es importante resaltar, disfruten en compañía de sus principales valores, que estoy segura, como en mi caso, serán sus seres queridos. Y para el año entrante, que nos preparemos aún mejor. Razón para todos, usemos nuestra razón para que tomamos las decisiones que nos permitan vivir en esa Guatemala que todos soñamos y que no nos la podemos regalar, no la tenemos que ganar.
Libertópolis, ideas con valor.
Regresamos al especial de Más Negocios, este especial de fin de año de Más Negocios. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por haber compartido nuestras transmisiones durante todo este año. Gracias a todos quienes nos escuchan, gracias a todos aquellos que nos han saludado, gracias a todos aquellos que nos dejan sus mensajes, que nos comentan, que nos saludan. Muchas gracias. Y les deseo que este año pues sea un año de muchos éxitos el próximo año y que este año que concluyó, que está por concluir, también lo haya sido. Vamos a escuchar una entrevista que hicimos con Óscar García Colom respecto a la Big Data. Escuchemos qué nos dijo. Sí, ya está con nosotros nuestro invitado Óscar García Colom, con quien vamos a estar hablando acerca de Big Data y Data Center. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bien, gracias. Para quienes aún no conocen a Óscar, quien ha sido, pues, se ha convertido en nuestro experto en tecnología aquí en Más Negocios, y te agradecemos tu generosidad.
Es un gusto.
De tiempo y de conocimiento que has compartido con nosotros. Óscar García es CTO de Allied Global. Es responsable del pues, de mantener y liderar la alta calidad y la implementación a tiempo para dar soporte operacional y desarrollar nuevas tecnologías en Internet, en tecnología de la información. Me gustaría que entonces empezáramos hablando acerca de qué es la Big Data. ¿Qué se entiende como esa Big Data?
Primero, tal vez, definir lo que no es. Okay. Porque mucha gente cree que son datos regulares grandísimos y bueno, sí, hay características específicas de la Big Data, pero no es solo transaccional. Todo el mundo cree que es millones de transacciones que tenemos por ahí. Pues sí, por supuesto, es una forma de ingreso a los datos, pero si me dices en el sentido estricto de la palabra, Big Data es algo que no puede caber en un computador personal. Es algo que va más allá de la extensión de lo que podemos hacer y obviamente el número uno fuente de datos enorme que existe allá es la web. Para poder procesar esto, obviamente está el cloud. Entonces, el cloud es poder ilimitado. Obviamente todo es limitado, pero podemos decir virtualmente ilimitado en cuanto a la cantidad de datos que podemos almacenar ahí.
Entonces, no solo son, o sea, no son datos transaccionales.
Lo son, pero no solo lo son. Es una fuente diversa de información que hace sentido del mundo y te lleva a lugares donde tú antes no habías explorado. Y de eso son tal vez tres características. Uno es volumen, ¿verdad? Uh-huh. Que sí te lo puede dar las transacciones. Obviamente Amazon, con la cantidad de transacciones que tiene, es Big Data por naturaleza, obviamente. Estamos hablando también de las, lo que tipo de tres veces, la velocidad y la variedad. Y ahí es donde te digo, es transaccional, pero no directamente transaccional, porque en la variedad estamos hablando de Twitter, estamos hablando de la web, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de audio. Y obviamente cuando hablamos de las tendencias de tecnología, hablamos que la número uno era Internet de las Cosas. Y la razón por la que Internet de las Cosas es la primera tecnología a poder tratar al Big Data es porque esa nos genera una cantidad de información, como son los sensores, como son los móviles, como son las propias computadoras, que son alimentadas a los modelos para poder hacer uso de la Big Data, ¿verdad? Que es Big Data es significativo, es enorme la cantidad de información que está allá afuera.
Ahora, al ser tanta información, me imagino que también requiere capacidad de cómputo, ¿o esto no es tan relevante?
No, por supuesto, depende de los modelos, ¿verdad? Porque tú procesas la información, la distribuyes, y modelos de distribución de data muy comunes o sistemas, es Hadoop, uno de ellos, ¿verdad? MapReduce, que se llama, es parte de la tecnología, Pig, Hive, son tecnologías que vienen de mucho tiempo atrás. Microsoft tiene lo que se llama HD Insights, también Google tiene su parte de Big Data, y lo que haces es, para procesar información, tienes que manejar pedazos, porque no lo puedes procesar. Si trataras de procesar esa cantidad de información en un solo procesador, tomaría mucho tiempo. Entonces, para hacerlo, tienes que hacer procesamiento en paralelo. Pero como son millones o billones o trillones o como el número que quieras saber de datos que están allá afuera, tienes que tener alguna forma de poder extraer pedazos de la información, mapas de información, y dejarlo que los proceses en máquinas paralelas. Entonces necesita mucho poder de cómputo. Obvio, la nube es el elemento principal, ¿verdad? Como Azure, como Google Cloud, como Amazon Web Services, donde puedes tú procesar toda esta información y hacer esos clústeres. Es muy útil la nube porque tú procesas y destruyes la máquina, ¿verdad? Tus clústeres. Entonces, es solo pago por lo que utilizo. Si yo tuviera, como nosotros tenemos en Ally Global, esa cantidad de poder de cómputo, obviamente nosotros computamos toda con nuestra infraestructura, ¿verdad? Y utilizamos esa ventaja. En el momento en que yo encuentre ese pequeño ápice que me diferencie, ya tengo una ventaja competitiva que le va a tomar mucho tiempo el resto conseguirla.
Oscar, estamos hablando acerca de la Big Data, nos has hablado ya acerca de las características, hablaste acerca de qué no era Big Data, uh-huh. Y dijiste que tenían tres características que eran las tres Bs. Uh-huh. El volumen, que ya lo hablamos, pero quedaron pendientes velocidad y variedad.
Es correcto. La velocidad, si te das unos números por aquí, la cantidad de tweets que hay por día, son 6,000 tweets por segundo, 500 millones de tweets por día, 200 millones de tweets en el año.
O sea, 6,000 tweets por segundo.
Sí.
Imagínate.
O sea...
Y es una red que no duerme, por así decirlo.
Exacto. Claro. Entonces, si tú estás constantemente analizando eso, haces mapas, tienes que consumir eso, pero la velocidad con la que lo consumes, qué tan rápido lo puedes procesar, ¿verdad? No necesariamente tienes que tener las tres veces para hacerlo, porque puedes tener una cantidad de volumen, o sea, que viene a esa velocidad, pero no las procesas, ¿verdad? Puedes tener... Tal vez no tanta variedad también, porque ya sabes de dónde tiene que hacer, pero volumen típicamente va a estar ahí. Hay una empresa que me pareció muy interesante en el Silicon Valley, que se llama Quid.com. Lo que hacen es mapas en relación a esa información que tú recibes de Big Data. Y también vi una en México, era de buscar lo que llamaban tribus digitales. Entonces buscaban características y hacían mapas en tribus digitales a través de la información que reciben. Esto obviamente necesita mucha data y la velocidad con la que vas a buscar ciertos canales puede ser que no te dé la suficiente tiempo para la reacción, ¿verdad? Entonces, la velocidad no solo viene de ahí. Si tú dices, son la cantidad de videos que subimos por minuto, la cantidad de audio que estamos transmitiendo, la cantidad de mensajes de texto...
Y la otra es la variedad.
La otra es la variedad. Entonces, ¿qué hablamos de variedad? De variedad hablamos audio, hablamos imágenes, hablamos video, hablamos texto, texto no estructurado, base de datos no estructurada. Es todo lo que nosotros podemos meter ahí. Por eso es que tú viste... 3 años atrás, o sí, más o menos ahí, cuando salieron los servicios cognitivos, que lo que estaban buscando es input de variedad de datos. Y ahora tenemos, Google, por ejemplo, dice que el problema de interpretación de imágenes, eso me lo dijo un amigo que trabaja en Google, que es muy bueno, me dice, el problema de la determinación de objetos dentro de una imagen, ese problema está resuelto. Y para aquellos que creen que es muy sencillo, yo miro una foto y identifico qué hay ahí, pero una computadora es extremadamente complejo. Pero cuando tú tienes eso en variedad, lo que quieres hacer es meter un montón de imágenes y entrenar modelos.
Para que vaya aprendiendo.
Exactamente. Y no solo vaya aprendiendo, sino poder identificar patrones. Si yo constantemente estoy identificando patrones de imágenes, puedo saber quién puede estar agresivo en una conferencia, quién puede estar contento, quién no. Que en la demo que hicimos eventualmente, ¿te acuerdas? Uh-huh. Aquí la gente podía tomar su foto en el teléfono y el sistema te decía 40% está feliz, 40% está neutro y el otro 20% no está contento con lo que estamos platicando.
Ahora, se supone que toda esta información, Oscar, es anónima en cuanto a que no se sabe específicamente Juanito hizo clic aquí o se llega a saber esto.
Me encanta la pregunta porque un ejemplo, par de doctores que se metieron a hacer una resolución de esto. Entonces, la pregunta uno dice es, si yo genero datos de anonymizing, o sea, le quito lo anonimizo, le quito la información que podría identificar a un registro. Entonces, separaron los registros. Pero a través de redes sociales, a través de la identificación que era para en este caso, películas, lo que era una como... intersección de los datos pudiendo determinar qué persona había votado por qué película, en qué lugar. Entonces,
aún quitando este dato, el tema de la personalización de la data.
Exacto. Entonces, lo que han hecho es todavía segregar aún más los datos de manera que tú no puedas con récords públicos poder hacer esa identificación, porque ahora tienes ese poder de cómputo. ¿Te acuerdas cuando dije, for the first time in my life we have infinite computing power, como decía Bill Gates? Eso dio justamente eso, porque ahora yo puedo poner un montón de máquinas a procesar y hacer sentido de la data y conocer quién es el que está al otro lado.
Entonces, el tema es que cada vez, al final esto es un tema de aprendizaje, donde también al ir desarrollando se va aprendiendo, y entonces por lo que voy entendiendo, se le quitó cierta información a esta data para hacerla anónima, no fue suficiente y ahora se ha segmentado aún más.
Todo.
Perfecto. ¿Qué consejo o qué le dirías a alguien que quiere empezar a medir? Ya me dijiste, bueno, usen sus cámaras, regístrenlo. ¿Qué podrían hacer? ¿Comprar equipo para registrarlo o comprar algún software para registrarlo? ¿Cómo les
primero funciona? Tener la voluntad de querer tener una transformación digital dentro de ellos mismos y su empresa. Creo que todo el mundo piensa, cuando hablo de empresas como Google, como Amazon y esas, eso, sí, pero eso es para los grandes, uh-huh. Para Estados Unidos y no, nunca me va a aplicar. Si usted deja así, entonces es como el Juego de Tronos, ahí viene el invierno, pero me estoy peleando aquí con mí mismo y nunca voy a llegar a ningún lado. No, yo siento que desde ya tenemos que tener una disciplina interna para tener una transformación digital. No tenerle miedo a la tecnología, porque ya si arruinamos ya no es tan cara, el problema de antes como para no poder reemplazarla. Y realmente meternos a ver al internet qué podemos utilizar. La información está ahí, úsenla, de veras.
Pues muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado y habernos explicado qué es la Big Data y por qué es importante entenderla y empezar a usarla, porque ya se está usando.
Ya lo usamos nosotros.
Y esto nos va a dar una ventaja para con el resto.
Así es.
Pues muchas gracias, Oscar.
Es un gusto.
Y así concluimos este especial, esta emisión del especial de fin de año de Más Negocios, y es el último programa de Más Negocios durante este año. Muchas gracias. Muchas gracias, creo que es la palabra adecuada y la palabra que se me ocurre para decirles, para agradecerles todo el apoyo que nos han dado. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, muchas gracias a ustedes que nos escuchan, que nos recomiendan, que comparten nuestra transmisión, que aprenden algo nuevo todos los días. Les deseo el mejor inicio de año, que sea un año con propósito, que este año que concluye haya sacado mucho aprendizaje, que haya logrado sus objetivos y que lo motive a seguir adelante, y que siempre recuerde por qué ¿y para qué hace todo esto? ¿Cuál es ese propósito? Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Disfrute de sus fiestas de fin de año. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libertópolis presentó a María Dolores Arias. María Dolores Arias. En Más Negocios. Más Negocios. Más Negocios. Libertópolis presentó. El especial de fin de año. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.